Cope Pontevedra. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La Xunta de Galicia anuncia en primicia en COPE que el viernes firmará el convenio con los ayuntamientos de Caldas, Portas y Vilagarcía para la construcción de la segunda y última fase del proyecto de la Vía Verde 2 al Nés. El gobierno autonómico financiará el 100% de los 200.000 euros dedicados al tramo que contempla la restauración del puente sobre el río Umia. La consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, estima que los 9,4 kilómetros de la primera vía verde íntegramente gallega estarán abiertos a la ciudadanía este mismo verano.
Que alguén se quixo desligar, e en este caso pues foi a Deputación de Pontevedra, pero eso non quere dicir que teña que castigarse, non, aos veciños da zona e a todo Galicia que poderán disfrutar desta vía verde. Por lo tanto, o vindeiro venres procederemos a sinatura pois cos tres concellos para que agardemos que neste primeiro semestre do ano, creemos que no verán podría estar disposto a xa esta vía verde para que todos poidamos disfrutar e ademais ser un exemplo para o resto de Galicia.
Por tanto, este 2020 será el año de la apertura de la Vía Verde 2 al Nés, financiada por la Xunta, la Diputación y los concellos de Caldas, Portas y Vilagarcía, por donde pasa el recorrido por las antiguas vías del tren. 2:21 de la tarde, recibe un saludo de Pablo Romero al frente de los informativos Mediodía en COPE Pontevedra. Antonio Vilela se encarga del control de sonido y lo siguiente que te contamos es la previsión del tiempo para esta tarde. María Souto de Meteo Galicia informa de estabilidad en lo meteorológico.
Pues un día absolutamente tranquilo. Con este sol que estamos agora, vamos a continuar o que queda de xornada. As temperaturas que foron moi frías de madrugada xa se están recuperando. Agora temos pois valores que basan pois los 14 graus que xa temos en Pontevedra capital, 12 en Sanxenxo, 10 na Lanzada, 10 en Vilagarcía. Bueno, en xeral temperaturas que hoxe as máximas mesmo poderían subir un pouco dos 15 graus.
A los 14 grados que hay a esta hora en Pontevedra, tenemos que dar cuenta también de los 14 en Bueu, 13 en Sanxenxo, 14 en Vilagarcía y 13 en Cuntis.
COPE Pontevedra. Estar informado.
La Xunta y los vecinos de las viviendas y los negocios afectados por las expropiaciones para la ampliación del Hospital Montecelo han llegado a un acuerdo esta mañana en su reunión en Pontevedra. Informa de ello Silvia Vieito. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. El gobierno autonómico concede una prórroga para que los afectados puedan desalojar sus propiedades el próximo 15 de junio y no el 28 de febrero, como estaba previsto inicialmente. El vicepresidente gallego Alfonso Rueda explica que la hoja de ruta del Gran Montecelo se mantiene tal cual estaba.
Tienen que, en muchos casos, que buscar otra vivienda y por lo tanto darles un poco más de plazo, pero mantenemos los plazos anunciados para adjudicación e inicio de las obras, insisto, a salvo de algún recurso que pueda haber, de algún trámite, pero esos son los calendarios y, bueno, el pistoletazo de salida, que es la publicación de la licitación, que iba a ser en el mes de marzo, va a ser en el mes de marzo. Nuestras previsiones que durante el segundo semestre del año se puedan iniciar las obras y por eso hemos intentado ir al límite de lo razonable.
Tener de plazo hasta el 15 de junio para poder dejar sus casas y negocios ha sido recibido como un soplo de aire fresco para los habitantes de las 5 viviendas y los 3 comercios afectados.
Cerrado este debate, los afectados están dispuestos a ir a los juzgados por el otro punto de controversia, el precio de las indemnizaciones. El propietario de una de las viviendas expropiadas, Juan Carlos Pérez, expone sus diferencias.
El plazo es el que está establecido por la Administración. Al ser forzosa, los bienes ya son propiedad de la Administración. Entonces, bueno, ellos han tenido el talante de que podemos continuar, ¿no? Nosotros lo que tenemos es, como no estamos de acuerdo con el precio que se han fijado en las viviendas y en los negocios, pues tendrá que ser el justo y precio. Y si el precio que establece nos da la razón, pues ahí acabará el proceso. Y si no nos da la razón, pues lo llevaremos a la justicia.
No estaba convocado a esta reunión entre Xunta y propietarios el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, pero sigue de cerca los plazos que maneja el gobierno autonómico para la construcción del Gran Montecelo.
El regidor nacionalista valora positivamente el acuerdo entre las partes implicadas. Al mismo tiempo, insiste en que su mayor preocupación es que la obra se empiece a ejecutar en el segundo semestre del año, como promete la Xunta. Fernández Lores.
Nos non somos os que vamos a executar a obra, nos como administración y como pontevedreses queremos que o hospital se faga canto antes. A mí si retrasar a ocupación das vivendas non retrasa a execución do hospital, a mí me parece perfecto. E non creo que vai a retrasar, porque unha cousa é que se desocupa a vivenda e se derribe, outra cousa é que se empeza a construir.
En cuanto al tráfico, recordamos que durante el día de hoy y el de mañana se corta el paso de peatones, la cabecera norte del puente de Oburgo.
Aprovechando el buen tiempo, se está aplicando el pavimento de hormigón en la nueva plaza que habilitará el concello junto a la gasolinera.
Y tenemos novedades también sobre el puente de Pontevedra, en el que recurrentemente se quedan atascados camiones que superan la altura máxima.
Después de que los vecinos pidiesen hace 2 años que se arreglase la señal previa al puente, ha sido este mes de febrero de 2020 cuando se han puesto las cintas metálicas que se habían roto. Desde la Asociación Ochedeiro de Cerponzóns, Juan José Esperón se da por satisfecho, aunque proponían desde la Asociación Vecinal otras señales que avisasen a los conductores.
Hay un sistema de avisos sonoros, alguna luz que intermitente que avise cuando pasa esa altura determinada. Es decir, hay cantidad de nuevas opciones. Serán más costosas, claro, pero bueno, si ahora no vaya a haber a variante de Alba, seguiremos con los problemas ahí. Supongo que tendrán que tomar unas medidas para solucionar estos accidentes, claro.
Puedes ver las señales nuevas colocadas en San Caetano en nuestra web cope.es/Pontevedra.
Más temas: el rechazo de Caldas a acoger en terrenos municipales el GES deja a la comarca sin el grupo de emergencia supramunicipal que hasta finales de año estaba en Valga.
La Xunta no esconde su preocupación. El vicepresidente gallego Alfonso Rueda insiste en la importancia de encontrar un ayuntamiento en la comarca que esté dispuesto a acoger el servicio.
Creo que es un servicio de emergencias. Hay una zona que ahora mismo está cubierta por Valga y ahora mismo no está cubierta. Por eso a nos urgencia en que se cubra canto antes. Foi unha comisión a que estamos, a Diputación e Xunta de Galicia, unha comisión técnica a que acordou por unanimidade, ademais, estábamos de acordo tanto Xunta como Diputación, que o mellor sitio era Caldas. Esa foi a razón de que se pusera. Se Caldas ahora non o quere, o que podo lamentar, desde logo non se podo obligar, é unha decisión voluntaria, pero lamento que durante estes 2 meses se perder este tempo cando se podía estar buscando outra ubicación.
Actualmente las emergencias en la comarca de Caldas se cubren desde Aestrada.
Hablamos de medio ambiente. El consejero de Transición Ecológica encabezará la delegación canaria que el próximo mes de marzo visita en Pontevedra el plan de compostaje de la Diputación.
El funcionamiento del plan Revitaliza sigue generando interés, según el vicepresidente César Mosquera, porque es de los sistemas que está haciendo bien las cosas técnicamente. El nacionalista lo ejemplificaba hoy con los objetivos de reciclar el 50% de la basura, pero después limitarse a poner 4 contenedores y no preocuparse del destino de esos residuos.
Puñemos un marrón, pero é que non se trata de que haxe un marrón máis ou menos, un contador máis ou menos, trátase de que efectivamente se separe, se recicle, tales cifras. Tiñamos que este ano estar no 50% de prevención, reutilización ou reciclaxe, debemos estar no 12, 15, unha cousa así. O 23 porque considera as plantas de incineración ou ademais, ou as biomecánicas que non se poden considerar.
Declaraciones del vicepresidente de la Diputación después de la firma de un nuevo convenio con una asociación de educación ambiental que hasta ahora ha llevado el compostaje a casi 30.000 escolares de toda la provincia.
Hasta Mauritania nos vamos ahora porque a iniciativa de la flota de Marín y de Ribeira, la Unión Europea está negociando el acuerdo para faenar en aguas del país africano.
El sector pelea por incluir una cláusula que recoja medidas más prácticas que las actuales en casos en los que no se pueda sacar el pescado por carretera, porque solo hay una carretera que llegue hasta Marruecos. El año pasado, sublevados locales la cortaron y toneladas de pescado se perdieron. La armadora de Marín, María José de Pazo, insiste en la necesidad de que quede por escrito un plan B.
Yo no quiero ser agorera, pero hay que ser previsora. Ojalá nunca se tenga que volver a utilizar estas medidas y solicitarlas, pero lo que pedimos es lo siguiente: en caso de fuerza mayor y que se pueda salir por mar con las capturas para que no se pierda. Y el proceso que hay para autorizar a las salidas de los buques de esta forma es un proceso muy largo. Te puede llevar incluso 5 y si te cuadra un viernes con fin de semana, pues imagínate, 7 días.
Hasta el 15 de noviembre se mantendrá el acuerdo actual entre Europa y Mauritania y del que dependen pesqueros de Marín que se dedican a la merluza y palometa negras.
Y te hablamos ahora de fiestas porque Cerdedo Cotobade ha presentado sus actividades por el carnaval de este año. Este próximo domingo se celebra el Domingo de Entroido en Cerdedo y el próximo 8 de marzo el Domingo de Piñata en Carballedo. Sigues escuchando Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.